Esto es Sala de Espera. Aquí se conjugan dos cosas, la historia y la radio. La historia, tu historia, la de todos. Comencemos a escribir la historia de hoy.
Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
Muy buenos días, esperanzas, esperanzados. Yo no sé qué pasó con esa canción que se quedó ahí unos tonos más abajo de lo esperado, pero bueno, así son las cosas y así salen también las sorpresas en esta vida. Viernes 13, ni te cases ni te embarques, como dicen por ahí, será. Pero miren, por lo menos ya tenemos varios factores a favor, ¿no? Es viernes, es quincena y además es puente. Buen combo, ¿no? La verdad, ese día de lunes que pues, nos puede servir para descansar, porque sí, desde ahorita les aviso que yo les voy a dejar aquí una muy buena selección musical, pero no habrá sala de espera. El próximo lunes nos escuchamos el martes. Y no pasa nada, un día a nadie le cae mal, sirve que nos extrañamos. Alondra Fernández en los controles, yo soy Aurora González de Mendoza y hoy es viernes de invitado y de verdad que no me quiero adelantar, quiero dejar aquí un poco el misterio y el suspenso en el aire, pero qué invitado tenemos el día de hoy. El 13 de marzo del 2024 fue cuando la Unión Europea aprobó la Ley de Inteligencia Artificial, la primera ley en el mundo sobre IA, que pretende mitigar los riesgos que supone para la seguridad europea y los derechos fundamentales de los ciudadanos dentro de la Unión. En el 2013, tras la finalización del cónclave de ese año, es elegido como papa el argentino Jorge Mario Bergoglio, quien adopta el nombre de Francisco. Salió humo blanco ahí en el Vaticano y hubo papa. El 13 de marzo de 1900, ya mucho tiempo atrás, se aprueba una ley en Francia que limita a 11 horas la jornada laboral de hombres y de mujeres. 11 horas, o sea, de todas formas, era un montón. Sí, no, imagínense trabajar 11 horas. Bueno, hay quien sí lo hace y de verdad que, pues, a mí se me hace algo un poco fuera del alcance y la posibilidad humana. Alondra, ¿cuál es la pregunta del día de hoy? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Pedir perdón o pedir permiso? Escríbanme al 3320-53-6975 por WhatsApp o por Instagram arroba la texto servidora. ¿Qué es mejor, pedir perdón o pedir permiso? Cuéntenme. Vamos con las 5 buenas del día de hoy.
El mundo sigue en pie y sorprendentemente no todo está mal, así que sí. Aquí van las 5 buenas noticias del día.
Oye, como esas personas que le preguntas, ¿y cómo estás? Mal, gracias. Y tú, ah, ok. No, digo, uno siempre se espera que le contesten, todo bien, pues ahí vamos, aquí. Pero cuando te salen con el mal, gracias, yo ahí sí pido que desarrollen, ¿no? Hay que contar un poco el contexto y el chisme de por qué uno está mal, no nada más dejarlo ahí suelto. Pero bueno, la primera del día de hoy, supervisan la fabricación de 41 unidades eléctricas para la línea 5, Mi Macro Aeropuerto. Autoridades del gobierno de Jalisco realizaron una visita de supervisión a la planta armadora de Volvo en Tultitlán, Estado de México, donde se fabrican las 41 unidades eléctricas que operarán en la línea 5, Mi Macro Aeropuerto, proyecto de transporte público que se construye en la carretera a Chapala, en el área metropolitana de Guadalajara. La adquisición de estas unidades forma parte de una inversión estatal de 2.305 millones de pesos anunciada en octubre del 2025 y destinada a fortalecer el sistema de transporte público operado por el sistema de tren eléctrico urbano CITEUR. Aquí, mayor movilidad del aeropuerto a la ciudad, eso es una buena noticia, pero también, y es que está muy, muy caliente, por así decirlo, este tema, que en el aeropuerto de la Ciudad de México volvieron a prohibir la entrada de los Ubers y de los taxis de plataforma.
¿Qué?
Sí, digo, en el de Guadalajara ya estaba esta restricción, que legalmente las plataformas tienen ahí como protegerse, pero yo me pongo a pensar, digo, ¿qué hace la Guardia Nacional cazando taxis de plataforma en los aeropuertos? ¿Que no hay otras cosas más importantes que hacer o que cubrir? No lo sé, pero bueno, México mágico al final. Dos, con espectáculos gratuitos en Zapopan, presentan la Semana Cultural. Esperan más de 10.000 asistentes. El gobierno de Zapopan presentó la Semana Cultural Zapopan 2026, una iniciativa que se realizará del 17 al 22 de marzo con actividades artísticas y culturales gratuitas en distintas delegaciones del municipio. El programa contempla presentaciones de música, danzas, circo contemporáneo y espectáculos familiares en plazas públicas. Las autoridades municipales informaron que el objetivo es acercar la oferta cultural a la comunidad, fortalecer la convivencia entre vecinos, eso es muy importante, la verdad, y facilitar el acceso a actividades artísticas en los espacios públicos. Estos eventos se desarrollarán en diversas delegaciones para que las familias puedan asistir y que el espectáculo esté cerca de sus hogares. Bien, bien por esa ciudad de las niñas y de los niños. Vamos con la tercera. El Senado aprueba tope a pensiones de funcionarios. La reforma avanza a los diputados. El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 127 de la Constitución para establecer un tope a las jubilaciones y pensiones de funcionarios públicos del sector paraestatal, medida que forma parte de la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Bueno, alguna le tenían que pasar esta semana. Ya ven que andamos sensibles por allá.
Hay que construir más preparatorias que queden cerca de la casa, que saliendo de la secundaria.
El dictamen fue avalado por unanimidad en lo general con 106 votos a favor, mientras que en lo particular obtuvo 109 votos a favor, 6 abstenciones y ningún voto en contra. Tras su aprobación en el Senado, la reforma fue turnada a la Cámara de Diputados, donde será discutida para continuar con su trámite legislativo. Es la noticia por allá. 4. Guadalajara está lista para el estiaje con 45 bomberos capacitados contra incendios. Yo no sé si esta es buena o mala noticia, pero sí, sí hay que prevenir y tener estas precauciones, más cuando ya sabemos que estas épocas pues están llenas de incendios. Y sí es tristísimo, ¿no?, ver la primavera, y no solo verla, también se siente en el aire, en la calidad de nuestra ciudad, o el Centinela también. Pero bueno, la Coordinación Municipal de Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y Bomberos de Guadalajara concluyó la capacitación de su personal operativo para atender incendios forestales durante la temporada de estiaje. En total participaron 45 elementos en los cursos S-190 y S-130 para combatientes forestales. La formación tuvo como objetivo fortalecer conocimientos técnicos operativos para intervenir en incendios en zonas naturales o boscosas, y los participantes recibieron esta preparación teórica, práctica, enfocada en seguridad, comportamiento del fuego y coordinación entre brigadas. Las 5, y esta noticia ya no fue de ayer, tengo que reconocerlo, pero vale la pena también darla porque inauguraron el Hospitalito Sur en Zapopan, que beneficiará a más de 63 mil personas y tiene instalaciones de primer mundo. De Noruega o de Dinamarca se acerca un poco a lo que nos prometieron en el sexenio pasado. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, encabezó la inauguración de la Unidad de Atención Médica de Urgencias Hospitalito Sur en el municipio de Zapopan, una nueva infraestructura de salud destinada a fortalecer la atención médica en la zona surponiente de la ciudad. La obra forma parte de la estrategia estatal y municipal para ampliar los servicios hospitalarios y mejorar el acceso a la atención de urgencias para miles de habitantes. Siempre, siempre va a ser buena noticia que tengamos mayor acceso a la salud, a la educación, a la cultura y que pues, nuestra ciudad sea amable con nosotros y con nosotras, los ciudadanos. Estas fueron las 5 buenas de hoy. Les recuerdo la pregunta, ¿qué es mejor, pedir perdón o pedir permiso? Escriban al 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora.
Ahí. Quiero saber si es verdad todo lo que me dicen de ti. Me tienes volando, puedo ver las estrellas. Vente conmigo a la luna y déjame una huella. Ya me lo advirtieron, pero soy arriesgado y no le temo jugar con fuego. Que se convierte en piedra todo lo que toca, solo dime si es verdad. Que guerra avisada no mata soldado, pero quiero haber. Si es verdad,
si es verdad,
que dominas todo lo que tocas,
lo que tocas,
pues entonces domina mi boca,
con tu boca,
dime si este plan
te provoca,
para comprobarlo, te creo que no sea la verdad, el camino lo podemos improvisar, nunca había sentido lo que siento contigo, yo me atrevo solo si es contigo, arriesgate.
Oigan, desde hace un tiempo leí una nueva tendencia que es la estética Main Character Energy en las redes sociales. ¿Saben en qué consiste? Consiste en convertir nuestras redes y transmitirlo, pero desde una narrativa como si nosotros fuéramos el personaje, el protagonista de una novela o una película. Sí, si se fijan, mucho contenido es de acompáñame a vivir un día conmigo. Get ready with me. Hoy te voy a contar 5 cosas que hago antes de, ¿no? O sea, es esta forma de exposición, por así decirlo, personal, que se usa como narrativa en las redes sociales. Pero también es un estilo de vida que te implica como romantizar todo. Todo lo que te pasa, incluso lo malo, ¿no? Verlo como si fuera tal cual parte de un guión o de una historia y va respondiendo a, pues a lo que se requiere, ¿no? Respecto también como a lo visual, que era lo que les decía hace rato. Eso, enseñar qué te vas a poner, cómo te vas a maquillar, qué estás comiendo, cómo lo preparas. O sea, darle toda esta narrativa de esta es mi película y los invito a que la vean y yo soy el personaje y yo decido qué hay aquí adentro. Romantizar la vida, también lo dicen un poco en español de esa forma, es a lo que corresponde. Y la idea de la energía del protagonista, bueno, ha sido muy popular en la generación Z, particularmente porque ha inspirado a muchos veinteañeros a vivir sus vidas al máximo y a defenderse. Sin embargo, y aquí está el riesgo, si se desviva de... ¿Desviva? ¿Quién? ¿Cómo? No se desviva nadie. Si se desvía demasiado hacia el yo, pues puede caer en un egoísmo y esa energía del protagonista se puede cambiar hacia... pues una energía más narcisista, por así decirlo, ¿no? ¿Cuál es el posicionamiento de esto? Pues una invitación a la autenticidad. Estamos tan acostumbrados a que, pues ya, Bueno, nunca nada ha sido nuevo. Todo es una repetición, ¿no? Como lo dijo Picasso. Yo no copio, yo robo. Yo, sí, traduzco, ¿no? Genero mi interpretación. Pero, como, pues la inteligencia artificial y todas estas nuevas herramientas, en lugar de ayudarnos a crear, nos ayudan a repetir y repetir, pues cualquier luz ahí de autenticidad se adapta y se adopta fácilmente y es lo que vende, ¿no? Lo podemos ver en redes sociales también con ciertos personajes, no sé, por ejemplo, con Donald Trump, que conoce muy bien su personaje y incluso hasta hizo este documental sobre su esposa Melania para darle ahí más peso a su narrativa, o también, no sé, por ejemplo, con empresarios como Ricardo Salinas, que tiene su cuenta en Twitter, bueno, en X, y no, o sea, pues no tiene como mucho pudor para contestar, o sea, él lo hace desde su personaje y lo que ofrece es tal cual esa autenticidad de la que ahorita estamos tan carentes y necesitamos buscarla para identificarnos. ¿Qué tal ustedes? ¿Son conscientes de que son los propios protagonistas de sus historias? Cuéntenme, ¿qué es mejor, pedir perdón o pedir permiso al 3320-536975, 3320-536975? Por acá, Vico dice que para él es mejor pedir perdón. ¿Para ti qué es mejor, Alondra, perdón o permiso? No, no entendí qué nos quiso decir. Pero bueno, yo supongo que... que perdón, también dice, que es mejor pedir perdón. La vida es de los valientes, como dicen. Vamos a un corte, no le cambien. Continúen aquí en el 104.3 Radio Universidad de Guadalajara.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas. Favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Bonita como aquellos juguetes que yo tuve en los días infantiles de ayer. Bonita como el beso robado, como el llanto llorado por un hondo placer.
Qué bonita voz la de Tintán, la verdad. Acá dice, buen día, siempre pedí perdón, pero mis hijos me deben pedir permiso. Ay, ¿cómo está eso? No, hay que ser congruentes con lo que uno dice y hace. No te creas, que te pidan permiso los chamacos, la verdad, que respeten a su padre. Por acá, defensor y juez, no nos puso nombre, él dice que es justo, miren, muy ad hoc a su nombre ahí que aparece en WhatsApp, que 50-50, ni perdón ni permiso, o a veces, según convenga, la verdad, ¿no? También. Y hoy es viernes de invitado, pero antes, si ustedes quieren participar en la pregunta del día, escriban al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora. Y tengo aquí en cabina a, bueno, un hombre sensible, brillante, muy platicador. Ya le voy a parar porque si no va a parecer que es pagada la presentación, pero no, es 100% real todo esto que digo. Tengo al arquitecto Héctor García Curiel. coordinador general de patrimonio de la Universidad de Guadalajara, quien viene a platicarnos sobre qué vamos a platicar, Arqui.
Bueno, primero saludarnos, Aurora, a ti y a todo tu auditorio. La ciudad, a propósito de pedir perdón o pedir permiso, creo que es un tema que, aunque pareciera que en principio no tiene una relación así directa, vivir en la ciudad es asumir esa actitud de, más allá de pedir perdón o permiso, de saber cómo convivir entre todos los que la habitamos, ¿no? Entonces, si te parece, por ahí empezamos a desarrollar algunas ideas y sobre todo a divertirnos, a platicar algo suave.
Y aplica muchísimo en el tráfico, ¿no? Eso de pedir perdón o pedir permiso.
Sí, bueno, tenemos una, yo iba a decir cultura, pero la palabra es incultura, en el tema del tráfico. Desde que nos subimos al vehículo, pareciera como que siempre existe una actitud, con sus excepciones, por supuesto, pero una actitud un poco agresiva, porque yo pienso en mí, en mi objetivo, que es llegar a tal hora, en correrle, en buscar la ruta, en atravesarme, en adelantarme. Y en ese sentido, bueno, es un tema de ciudadanía, es un tema de respeto a los demás y sobre todo también de respeto a uno mismo. Y bueno, ahí hay muchas razones que brotan en esto, o explicaciones, los famosos choques, a propósito, ahorita que platicábamos del sur de Guadalajara, de López Mateos.
Choques Mateos.
Entonces, sí, la ciudad es un sistema complejo, en donde se complejiza más porque además estamos los ciudadanos, ¿sí? Y entonces esta convivencia y este diario vivir que nos lleva siempre con niveles de estrés importante, siempre con cuestiones que cada uno tenemos desde aspectos sentimentales, de responsabilidades de trabajo, del tiempo, de todo lo que implica pues vivir en una ciudad de 5 millones de habitantes. Entonces yo creo que volver a tiempos de los barrios es algo que puede resultarnos favorable a los que habitamos ciudades como Guadalajara y muchas más.
Para romper esta ley de la selva, ¿no? Y hacerlo a lo mejor microselvas, tal vez. Y pues sí, la ciudad creo que cada vez se vuelve más, iba a decir violenta, pero también, o sea, por temas de inseguridad, pero como menos amable, ¿no? Con las personas, con las nuevas generaciones, y no solamente en tema de habitabilidad, digo, todo esto responde pues al modelo económico, a los sistemas sociales. Justo el otro día una maestra nos decía que mi generación, los millennials y los centennials, somos la generación del no saber qué va a pasar, ¿no? Del que nada está claro. O sea, que estos esquemas, como antes, ¿no? Que te metías a trabajar en una empresa, sacabas tu Infonavit o tu hipoteca, trabajabas ahí 40 años y tú sabías que ibas a tener jubilación y casa en la vejez. Pues estos esquemas ya no son posibles para una nueva generación. ¿Cómo sí. crees que se relaciona esto también al momento, pues, de vivir en la ciudad?
Sí, yo creo que digo, primero, un poco para centrar el tema, podríamos dividir en la ciudad en cuanto a la territorialidad, ¿no? Esta superficie que habitamos todo, pero por otro lado, los ciudadanos que la habitamos, que es la condición humana. Y ahí es donde empieza a complejizarse mucho, porque si la ciudad no cuenta con una infraestructura adecuada, con un equipamiento necesario para satisfacer el quehacer diario, comer, tener salud, educarse, ocio, entretenimiento, cultura, etcétera, todo lo que hacemos todos a diario, ahí ya empieza un primer problema. Segundo, si como ciudadanos no estamos acostumbrados a esta convivencia y a esta cohabitación entre todos, pues empiezan las complejidades. Anteriormente, cuando la ciudad tenía otras dimensiones, era lo más sencillo conocer a tu vecino, saber su historia, saber en qué trabajaba. Los modelos de comportamiento y los modelos sociales han cambiado muchísimo, inclusive por un aspecto importante que es la tecnología. Antes tus papás yo, etcétera, conocíamos al vecino, a la vecina, platicábamos, nos pedíamos el azúcar o
el limón
o cualquier cosa, y había una convivencia cercana. Hoy podemos decir que muchos no conocemos al o los vecinos que viven alrededor de nuestra cuadra. Y eso ya es un problema de resistencia social, digamos. O sea, el que yo no sepa quién es mi vecino a 15 centímetros de distancia del muro que nos separa, implica un problema de condición y de desarrollo de la ciudadanía, más allá que la ciudad. Entonces, estos componentes de la ciudad en ciudades como la nuestra hacen muy complejo y por supuesto que se revelan en aspectos de violencia, en aspectos de inseguridad, en aspectos de consumo de tiempo. O sea, uno se sube a un camión, yo tengo alumnos en la carrera de arquitectura y de urbanística que me platican su historia y es verdaderamente terrorífica, dos horas y media en un camión para llegar a las 7 de la mañana a estudiar y ahí digo, qué complejo todavía tener que afrontar la vida con buen carácter, con una buena actitud.
Sí, claro, porque el tráfico mata cualquier ánimo, ¿no?
Sí, el tráfico, los derechos humanos, el derecho simplemente a la distancia de convivir, tú vas en un autobús y te invaden tu espacio privado, o sea, tener cercanía con alguien que no conoces, sobre todo hoy con los derechos de la mujer, y yo diría que hasta el propio hombre, o sea, no somos, no es de unos o de otros, es de todos. Entonces, sí, vivir en la ciudad representa un reto. Ahora, este término que se está utilizando mucho a nivel mundial, que lo ha desarrollado mucho Carlos Moreno, con la ciudad de los 15 minutos, tiene que ver, no es un descubrimiento, no se hizo nada nuevo, tiene que ver con estudios de cómo vivíamos en ciudades mucho más cercanas, de mucho más proximidad. Yo en mi casa no había una gran despensa y íbamos a comprar las tortillas diario, el pan diario, quizás el arroz que se comía, íbamos a la tienda de la esquina. Y entonces esos hábitos se rompieron. Y quizás una lectura muy sencilla, pero que nos dice mucho, es estos grandes almacenes, que no digo nombres, pero que en donde en vez de comprar un kilo de arroz, te obligan a comprar
Costco.
5. ¿Sí? ¿Sí? Eso creo que es una
si
manifestación
no
de la transformación.
Claro.
O sea, y luego si a eso le agregan los otros que tienen doble X también, que sustituyeron a la tiendita de la esquina, entonces pues se rompió la estructura barrial.
Totalmente. Que de hecho, regresando al corte, sería un gran ejercicio fantasear un poco en cómo convertiríamos Guadalajara, sus barrios, en esta ciudad de los 15 minutos. Pero en el camión también pasa algo muy bonito. Ese fenómeno de pasarse un peso por toda la línea de pasajeros, ¿no? Y con todo y boleto, porque el boleto es tu seguro. Y llega íntegro y siempre llega a la persona que lo mandó. A mí se me hacen como esos pequeños actos de solidaridad y comunitarios que podrían ser insignificantes, pero que al final demuestran la humanidad, ¿no? Esta parte humana, esta sensibilidad que es difícil de encontrar en ciudades grandes. Por acá dice, buenos días, considero que depende del contexto que se viva, pero puedo pedir perdón, por lo general va de la mano de una reconciliación que conlleva una posible apertura en los canales de comunicación, lo cual siempre es favorable. Miren, muy buena justificación para el que no pidió permiso,
claro.
ya no la vendió. Y Eusebio dice, mayormente pido permiso, pero si las condiciones no favorecen, entonces a pedir puro perdón y ni modo. Bueno, también es de valientes reconocer que uno se equivoca y ofrecer disculpas, ¿no? Cuéntenme, ¿ustedes qué prefieren? ¿Pedir perdón o permiso al 3320-536975, 3320-536975 por WhatsApp o por Instagram, @latextoservidora? Vamos a un corte, pero no le cambien, estamos aquí platicando sobre ciudades, movilidad, Habitabilidad con el arquitecto Héctor García Curiel.
Pasajeros con destino a las ondas hertzianas, favor de abordar por la puerta 104.3. La antena ya está encendida.
No te bajes de la antena. Esto es Sala de Espera. Regresamos. Esto es Sala de Espera. Continuamos.
Momento. Un encuentro entre la ciencia, la inteligencia y la tecnología. Para explorar eso que alguna vez fue ciencia ficción.
Dos noticias de tecnología llamaron mi atención esta semana, solo por la sencilla razón de que parecieran ir en contra de lo que ya teníamos establecido como así es en estos tiempos y ya soporta. La primera, según una nota de La Jornada, los ingresos de taquilla de las salas de cine mexicanas apuntan a que ir al cine sigue siendo uno de los hábitos de entretenimiento más fuertes. El cierre del 2025 arrojó una cifra de 14.983 millones de pesos. Esto refuerza lo que se escuchaba hace unas semanas. En los últimos meses, más de 1.8 millones de usuarios cancelaron sus suscripciones de streaming. Y es que, como ya hemos platicado aquí, el costo del streaming está más alto que nunca, además de las restricciones de cuentas compartidas, los catálogos repartidos entre 5 plataformas, y todas esas cuestiones han llevado al usuario promedio a pensar qué servicio quiere en qué momento, dependiendo de los estrenos o el gusto personal. Así que la asistencia a cines se encuentra sana, pese a los hábitos de consumo y las plataformas de streaming. Y la otra nota que provoca calurosas discusiones viene de parte del informe anual de Spotify. La plataforma dice que solo en el 2025, entre 80 artistas se llevaron 10 millones de dólares cada uno, y 1.500 artistas menos populares se llevaron 1 millón de dólares por concepto de royalties. Y en un tercer escalón, más de 13.800 artistas generaron alrededor de 100 mil dólares cada uno en un año. En total, Spotify habría pagado 10 mil millones de dólares en regalías. Obviamente ese dinero no es todo para el artista, ¿no? Se reparte entre ellos, entre compositores, titulares de derechos, distribuidoras, abogados, productores, en fin. Ahora, ¿por qué polariza esta información? Porque aunque esto suene a muchísimo dinero, y sí que lo es, Spotify tiene 8 millones de artistas activos, según Gemini. O sea que el porcentaje que gana más de 10 mil dólares al año, que es una cantidad que también se fracciona al repartirse, es del 1%. Y esos que ganan más de 1 millón de dólares son solo el 0.018%. O sea que, pese a lo que se cree, dinero en la industria musical sí hay. Lo que hay también es más competencia que nunca. Y algunos lo ven como una oportunidad y otros deciden bajarse del barco y mejor buscar plataformas menos populares pero más generosas en sus modelos de negocio. Definitivamente, la única constante es el cambio. Yo soy José María Medina y solo soy un usuario de tecnología, nada más.
Por acá Alfonso Oliva dice, saludos, buen día, genial programa, un abrazo fuerte a don Héctor. Ya salió su club de fans, Arqui.
Mira.
Y por aquí, Francisco Cuevas. Buen día, equipo de Sala de Espera. La mayoría de las veces pedir permiso. Y perdón cuando se sabe que lo primero no va a pegar.
Sí, finalmente es un tema también de ciudadanía, ¿no? O sea, saber cuando hay alguna falla, alguna cuestión que amerite el perdón o el permiso. Creo que también es de responsabilidad el tema, ¿no? Hablando de ciudades, tenemos que ser responsables.
Eso, sí, tenemos que ser responsables. Sí. Y bueno, regresemos a la ciudad de los 15 minutos. ¿Es posible eso en Guadalajara? ¿Lo verán nuestros ojos?
Fíjate que sí, pero es un proceso que quizás tiene que empezar más allá de la transformación territorial, que sí es muy importante, es de la transformación de la ciudadanía. O sea, si yo soy capaz de modificarme como ser humano, sería capaz de impactar en el entorno. Entonces, claro, a veces suena a mucho romanticismo el decir tenemos que volver a los radios, a los barrios, pero yo creo que se están haciendo acciones importantes en muchos barrios de Guadalajara, Analco, Santa Tere, la misma Americana, en donde se está volviendo a tener ese equipamiento que me haría que en 15 minutos yo estuviera satisfaciendo mis necesidades alimenticias, de cultura, de salud, de educación, de ocio, de entretenimiento, de abasto. Entonces, yo creo que sí es posible. La respuesta sería sí es posible a partir de un cambio de nosotros mismos, de la ciudadanía.
Y también estas formas de movernos, ¿no? Por ejemplo, con las ciclovías, pues también fue una apertura hacia la movilidad que hace 20 años no existía, ¿no? También con el programa de Mi Bici, con la vía recreativa, pero bueno, eso está como más enfocado a un día, ¿no? No a como resolver un tema de movilidad. Y yo sí creo que cada vez, yo ya no sé si es por desesperación o por ahorrar, digo, cada quien tiene ahí sus motivos personales, pero sí estamos optando por medios de transporte pues no motorizados, ¿no? O más, sí, más cercanos, ¿no? Porque no te vas a ir en bici de que sea de Tezistán a Bugambilias, o bueno, sí, tal vez sí, pero
sí, y es que fíjate, Aurora, que ahí además entra también otra cosa. Hoy creo que sobre todo los jóvenes cuidan mucho su salud, sus hábitos, sus costumbres. Se ha incrementado la movilidad de no tener que llegar al lugar que vas en el carro, ni bajarte y subirte a la banqueta y entrar a tu trabajo. Hoy, cualquiera podríamos dejar, digo, no muchos, pero sobre todo los jóvenes, llegar a dejar su carro y caminar 2 o 3 cuadras. Cuando estos modelos durante mucho tiempo se han complicado. Venimos de esa cultura en donde si lo dejo en la puerta de mi casa me queda más cómodo. Y creo que a través de los medios de transporte, de la propia bicicleta y de muchos otros, hemos estado empezando a cambiar ese chip. Y hoy sí nos atrevemos a dejar el carro a 2 cuadras del lugar donde vamos, a bajarse en una estación del tren ligero en donde tenemos que caminar 10 minutos y no pasa nada. Entonces, creo que ahí volvemos al mismo tema de esta ciudadanía que necesitamos cambiar nuestros hábitos para podernos mover y tener una mayor actividad física y eso pues se transforma en salud, en calidad de vida, ¿no?
Claro, y que incluso algunos desarrollos inmobiliarios ya no tienen estacionamiento, ¿no? Ya te venden el puro cascarón, ¿no?
Sí, porque sin cajón, o sea, ahí de estacionamiento.
Son unos cuartitos bien chiquitos que dicen que son departamentos y sin estacionamiento.
Sí,
o sea, ya apostando por estos nuevos modelos.
Dejar de usar el carro, sin duda que es algo de ventaja. Pero eso tiene que ver con la lucha cultural que nosotros mismos tenemos. Durante mucho tiempo el carro ha sido un estatus, o sea, no tal cual un medio de transporte, sino que a veces lleva a excesos en donde yo tengo que tener el mejor carro pues para verme bien, ¿no?
Claro, no el mejor, pero tener carro, ¿no? O sea, está como dentro de este checklist social dentro de la adultez, ¿no? Que, ¿en qué pensamos? Ah, pues ya tengo un trabajo formal, voy a comprar mi carrito. O estas frases, ¿no? De que, pues deberías de ahorrar para que te compres tu carrito y ya no le batalles. Pues no, o sea, no debería ser la solución esa. La solución no la debería dar el gobierno, ¿no? En un transporte público de calidad.
Sí, creo que también ese es un tema muy importante y hay que decirlo claramente. No tenemos un sistema ni una cultura tampoco del transporte público. hay muchas ciudades en el mundo que el metro Medellín, en donde el metro no se limpia. ¿Por qué? Porque no se ensucia, porque está prohibido comer ahí, pero prohibido por la propia gente.
Claro,
no
porque se
haya
ve
un
mal,
letrero,
¿no?
¿Sí? Entonces, creo que sí, esa cultura. El tema de los recolectores estos de basura, contenedores que hay en la ciudad, que a veces, lejos de ser una solución, es el problema porque se hacina la basura ahí y genera focos de contaminación.
Pero porque se acumula, porque no van a recogerla.
Porque no van a recogerla y porque nosotros también como productores de basura, pues es muy fácil que si ya está lleno, pues lo dejo fuera. O sea, es una combinación. El vivir en la ciudad debe ser una armonía desde el gobierno, desde la cultura, desde lo social, desde la infraestructura y el equipamiento. O sea, es una mezcla exacta y calibrada de todos estos elementos. No cae en una sola cancha. O sea, todos de alguna manera tenemos ahí. A propósito de pedir perdón y de pedir de disculpas, todos tenemos una partecita.
Arqui, nos tenemos que despedir. Digo, el tiempo se nos fue volando. Muchísimas gracias por venir hoy aquí a Sala de Espera. Estuvo muy divertido. Algo.
Muchas gracias. De repente le decía a Aurora que a lo mejor llegaba en pijama porque son deshoras para mí, pero no, es muy divertido esto y iniciar el día con alegría y platicando de temas que nos gusta, pues ser los más padres. No, yo te agradezco a ti y a todo tu auditorio que nos escucha y bueno, pues encantado de esta invitación que nos hiciste. Gracias.
Cuando quieras, es tu programa. Y también el de todos ustedes que me escuchan. Me tengo que despedir. Alondra Fernández de Alfaro en los controles. Yo soy Aurora González de Mendoza. Y aquí estamos el martes de regreso. El lunes, música. Ya saben, pero a descansar todos y aprovechar ese día para recargar energías. Nos escuchamos el martes. Que tengan un gran fin de semana.
Palabra dicha no la regresa nadie. Ella es.
O sea, unos se hacen sacerdotes, otros se hacen pianistas. Ahora sí que...
Aurora González de Mendoza. El lunes te busca a las 6 de la madrugadilla. Aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Sala de espera.
Eso es todo, amigos.
Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.